Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Buenas noches, muy bienvenidos este viernes 15 de septiembre de 2017, último viernes de invierno, aunque no pareció que fuera invierno nunca.
No.
A esta nueva emisión del Zorro y el Erizo, a esta nueva emisión en Radio Nacional del programa que hacemos todas las noches, de lunes a viernes a las 21, con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, buenas noches.
Hola Alejandro, un gusto estar acá con vos.
También para mí, después de dos días de fútbol que nos tuvieron afuera del estudio y nos empezó a dar síndrome de abstinencia de radio, nos empezamos a enfermar. Hola Lucía Rodríguez Bosch, muy buena noche, muy bienvenida.
Aquí estamos de regreso, como siempre un placer estar aquí en Radio Nacional, también junto a todos nuestros oyentes, que les recordamos como siempre que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la de nuestro programa, y también los leemos en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Un programa que hacemos como todas las noches, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Carla Castelo y Adrián Viña en la producción, y esta noche con Miguel Gauna en la operación técnica. Muchísimas gracias a todos ellos y por supuesto a nuestros oyentes un poco en todo el país y a veces también más allá. Los viernes, como nuestros oyentes saben, hacemos programas más distendidos, menos atentos a los problemas de nuestro mundo, menos atentos a los problemas de nuestro país, menos atentos a las exigencias de la reflexión. Paseamos un poco por la literatura, por la poesía, visitamos algunas ciudades o países, pero no podemos desaprovechar algunas ocasiones que se nos presentan cuando la visita a la Argentina de alguna persona que es a la vez una personalidad y una persona querida, nos permite tener el privilegio de invitarlo a nuestro estudio, y esta es una de esas noches que no íbamos a dejar pasar, porque está con nosotros para compartir la próxima hora Roger Chartier. Roger Chartier, para decirlo brevemente, es uno de los historiadores más prestigiosos de la actualidad en todo el mundo. Es uno de los grandes expertos en la historia del libro y de las prácticas de lectura, pero la trayectoria de Chartier, que se inscribe en la larga historia ya de la escuela de los anal, de la cual él representa ya la cuarta generación, es una historia que ha recorrido distintas formas de la cultura a través de las prácticas de lectura, de las representaciones del mundo, de las formas simbólicas de institución social. Chartier ha hecho una gran contribución a lo largo de su larga carrera, una carrera que lo colocó hace algunos años, en el 2006, como profesor en el Collège de France, una de las instituciones académicas más prestigiosas, no de Francia, sino de Europa, autor de montones de libros, yo no sé, podría decir 25, 30, 35 libros diferentes, casi todos ellos traducidos al español, entre los últimos, La mano del autor y el espíritu del editor, pero hay libros muy clásicos, El mundo como representación, Historia cultural entre práctica y representación, libros, lecturas y lectores en la edad moderna, Sociedad y escritura en la edad moderna, Inscribir y borrar, Los orígenes culturales de la Revolución Francesa, en fin, una obra inmensa. Chartier ha sido un amigo de la Argentina, ha sido invitado frecuente, visitante frecuente, profesor en diversas universidades de nuestro país. especialmente en la de Buenos Aires y en la de San Martín, doctorado honoris causa por la Universidad de San Martín hace algunos años, y si no me equivoco también por Mendoza o por alguna otra universidad argentina.
Córdoba. Y Rosario recientemente.
Y Chartier está ahora trabajando nuevos temas, lo cual es fascinante que en una carrera que se inició hace ya casi 50 años siga encontrando nuevos temas y nuevas aventuras intelectuales. Dos de ellas que han estado presentes en esta visita suya a la Argentina, una acerca de lo que él llama la movilidad de los textos y la diversidad de las lenguas, un trabajo fascinante sobre la traducción, y del otro lado una reflexión muy aguda y muy en el centro de preocupaciones contemporáneas acerca de las relaciones entre las formas del pasado en el presente, la tensión entre la historia y la memoria, entre los modos en los que los modos en los que el pasado se hace presente. Y de todo esto vamos a conversar con Chartier esta noche en Radio Nacional, el Zorro y el Erizo. Así que, Roger, muy bienvenido. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en Radio Nacional. Es un gran placer, un gran honor.
Gracias por la invitación y buenas noches a todos.
Empezamos por el pasado en el presente y luego, si nos queda tiempo, hacemos una coda sobre la traducción. Porque uno podría también imaginar que la traducción es una forma de llevar una cosa a otra, como se lleva el pasado al presente, se lleva de un idioma a otro, o de un propio idioma antiguo a su versión moderna.
Sí, hay una relación entre los dos temas. La traducción es un tema que ya estoy estudiando a partir generalmente de estudios de caso, siguiendo el destino a través de lenguas de libros que fueron, de obras que fueron las más importantes en el periodo de mi trabajo, que es la primera edad moderna, entre los siglos XVI y XVIII, y particularmente recientemente las casas, la destrucción de las Indias, o un autor como Gracián, que me había un poco inspirado este trabajo sobre la traducción, porque Baltasar Gracián estaba considerado como intraducible en la Francia del siglo XVII, y la cuestión de lo intraducible me ha parecido también muy interesante. En ambos casos, particularmente en el caso de las casas, las traducciones que pueden estar dos siglos después de la primera edición demuestra que la traducción es una de las modalidades de la presencia del pasado.
Claro, es que eso era lo notable de leer estos dos trabajos en paralelo, porque la historia hace una traducción del pasado al presente de algún modo.
Sí, ahora el tema más general se vincula con la idea que los historiadores pensaban, tal vez de una manera muy errónea, que tenía un cierto monopolio sobre la presencia del pasado en el presente a través de sus estudios y de sus análisis. Y más, la conciencia de que había una pluralidad de estas formas de presencia del pasado se ha impuesto, por un lado, efectivamente, a través de la memoria, tanto la memoria individual como la memoria institucional, y evidentemente con la literatura. Es la larga historia de estos entrecruzamientos entre memoria, literatura e historia que me parece ya interesante, y también, porque es mi manera de trabajar, a partir de una reflexión general o teórica, pero más a partir de estudio de caso.
Voy a citar una frase tuya que me parece que sitúa muy claramente el problema que estás proponiendo, y es, dice Chartier, nuestra obligación ya no consiste en reconstruir la disciplina histórica, tal como lo exigía un mundo dos veces en ruinas, sino en comprender y aceptar que los historiadores no tienen en nuestras sociedades el monopolio de las representaciones del pasado. Las insurrecciones de la memoria, así como las seducciones de la ficción, son fuertes competidoras.
Sí, la primera parte de esta frase se remitía a dos grandes historiadores que fueron profesores del Collège de France, que eran Lucien Febvre y Brodel, y que ambos, en su conferencia de inauguración de la cátedra, reflexionaba sobre la necesidad de reconstruir la historia en un mundo ruinado, para Febvre después de la Primera Guerra Mundial, para Brodel después de la Segunda Guerra Mundial. Y pensaba que para nosotros la actualidad era diferente, era más conectada, vinculada con esta idea de entender estas competencias, articulaciones o hibridaciones entre estas tres formas, memoria, literatura e historia.
Vamos a avanzar un poquito después sobre Riquer, que es un autor que da mucho ímpetu a tu reflexión, pero yo quería antes detenerme en una palabra, porque decías en ese texto que yo mencionaba que los historiadores no tienen en nuestras sociedades el monopolio de las representaciones del pasado. ¿Qué quiere decir de las representaciones del pasado? Porque es distinto hablar de las representaciones que del conocimiento, la explicación, la interpretación. ¿Por qué representaciones?
Porque evidentemente en el caso de un texto de ficción, tanto una narración, una novela como una obra teatral, se representan en la escritura o sobre los tablas fragmentos del pasado. En este sentido, la palabra representación es casi en su sentido más inmediato. ¿Qué es la relación de la historia con el pasado del cual se apodera y que pretende analizar? Es también una forma de representación que se construye a partir de criterios diferentes de la ficción, porque debe respetar el documento, los modelos de inteligibilidad, los criterios de la prueba, pero evidentemente no es el pasado como tal, es un pasado mediatizado por la análisis y la escritura del historiador, y también es una idea fuerte que comparto de Paul Ricoeur, el saber histórico es también una representación de un pasado que fue pero que no es más, y que se hace presente a través de esta representación. Se ve que en este caso la palabra tiene un sentido diferente, porque los dispositivos de esta representación del pasado son diferentes de las modalidades en el caso de la ficción. Tal vez sería la palabra menos adecuada por la memoria si se piensa la memoria en su inmediatez, en su surgimiento. En este caso, hablaba de las insurrecciones de la memoria. Tal vez aquí hay la voluntad de justamente suprimir la dimensión de representación. Pero cuando se trata de la memoria que vemos cada día a través de museos de la memoria, de lugares de la memoria, de ceremonias de la memoria, son también una serie de representaciones. Entonces, me parecía que la categoría de representación puede abarcar a las tres formas de presencia del pasado.
Ahora, si bien es claro de qué modo esa categoría las abarca, a la vez también hay una diferencia epistemológica o de robustez epistemológica en las diferentes representaciones.
Exactamente, es el tema fundamental. Un historiador como Carlo Ginzburg hizo siempre hincapié en esta dimensión de las reglas o los criterios que definen como histórica una representación del pasado. Y que tiene sus constreñimientos y sus obligaciones. De esta manera es contra la idea que fue un cierto tiempo desarrollada de según la cual finalmente representación a través de la ficción, representación a través de la historia serían sobre la misma perspectiva epistemológica. Porque es verdad que la novela produce una verdad,
Claro.
Pero no es una verdad cuyas condiciones de producción son idénticas con la de la historia, de las etapas del trabajo histórico, la definición de un problema, la búsqueda de, los documentos relevantes para responder a esta cuestión y finalmente la escritura que puede utilizar, si los historiadores tienen talento, utilizar de una manera fuerte, estética, las estructuras narrativas de la ficción o las figuras retóricas de también la ficción, pero que también tienen una exigencia fundamental que es el criterio de prueba, porque este claro. discurso se ubica dentro de una comunidad de saber. La diferencia con las ciencias exactas es que en el caso de las ciencias exactas no se admite normalmente una pluralidad de interpretaciones consideradas como todas verdaderas. Mientras que en las ciencias humanas, en la historia, hay una pluralidad posible dentro de límites que son respecto para las reglas de la producción del saber científico. Existe, sin embargo, una pluralidad posible de interpretaciones aceptables. Pero ya aquí nace la diferencia y la reivindicación de la historia como un saber verdadero, como un saber que se da si respecta estas reglas del oficio del historiador, como decía Marc Bloch, que da una representación adecuada a lo que fue. No es lo que fue, es la representación adecuada de lo que fue.
Ahora, uno podría imaginar que si hay tres formas de representación del pasado, pero que responden a dispositivos diferentes, a regímenes de producción de verdad diferentes, también tienen funciones diferentes. Hay una intención que produce un resultado distinto en cada caso. En el caso del historiador, uno puede decir, es el conocimiento. La función de ese modo de producción, de representación del pasado, es el conocimiento. En la ficción y en la memorización, ¿qué funciones cumplen?
Pienso que la función de la memoria, una vez que sea bien distinguido, como lo hace Rico y lo hacían los griegos, entre la memoria como surgimiento involuntario, incontrolado del pasado en el individuo, y la memoria como esfuerzo de reminiscencia, de anamnesis, como dice Borges, bajar en su memoria. Una vez distinguidas estas dos formas, que son importantes, no equivalentes, la memoria puede tener esta dimensión comprometida, afectiva, con el pasado, y puede ayudar a vivir, o puede estar en una relación con grande intensidad con el pasado, pero no necesariamente porque se relaciona con o produce una representación adecuada de este pasado. Es un pasado que tiene una fuerza existencial y que la memoria hace presente por varias razones. Puede ser para justificar una identidad, puede ser para rescatar algo que fue olvidado, puede ser para, en un cierto sentido, dar existencia a los muertos. De todas estas funciones, me parece que la memoria está encargada. El problema supongo que lo que estás también pensando, este momento del entrecruzamiento en este caso, entre esta memoria que es una forma de resurrección del pasado y la historia que es una forma de representación a través del saber del pasado. Y cómo las dos pueden encontrarse, por ejemplo, en todas las situaciones en las cuales la memoria finalmente es la historia. Porque lo que serían los documentos históricos nunca fueron escritos o fueron destruidos. En este sentido, un ejemplo, existe en Santiago de Chile un museo de la memoria. De hecho, es el museo de la historia, y de una historia que fue borrada, que fue ahogada En este sentido, en este caso, la memoria, a través de la experiencia transmitida, los sufrimientos expresados, ocupa un lugar de la historia. Y cuando la había visitado, había discutido con los responsables, ¿por qué no dicen Museo de la Historia?
Sí, eso le iba a preguntar, ¿hay como, ¿no cree que hay como un auge hoy de la memoria en relación a la historia? Y también respecto a eso, ¿cómo se construye esa memoria? Porque la historia, usted decía, se construye mediante archivos, la memoria individual a través de recuerdos y la ficción a través de la escritura, pero la memoria colectiva es bastante compleja como se va construyendo, ¿no?
Sí, porque en este caso se da a través de formas institucionalizadas, a través de lugares y monumentos. Y en este caso hay una construcción colectiva que puede estar una construcción impuesta por una autoridad, puede ser una expresión colectiva generalmente en una insurrección contra una memoria oficial. Entonces son dispositivos. La memoria puede conducir algunas veces a una forma de trabajo histórico. En este caso, por ejemplo, recorrer la memoria de las víctimas en Chile era una manera de producir documentos para la historia y de abrir un espacio para investigaciones históricas que van a no necesariamente ser la duplicación a lo idéntico de estas memorias, me va a empezar con estas memorias y evidentemente muchas de las memorias individuales no son sin relación con formas de memorias colectivas a través, no sé, de la formación escolar, de las ceremonias y de fiestas de todo el año o de lugares y monumentos de la memoria. La relación en este caso se invierte una memoria como experiencia existencial evidentemente puede también apoyarse o estar incorporar algo que se construyó a través de una memoria colectiva e institucional.
Yo tengo presente una conversación que tuvimos aquí mismo, pero que yo he tenido en otros ámbitos, con David Reif. David Reif publicó hace ya varios años un libro cuyo título era A favor del olvido, y una versión posterior y reciente lleva por título Contra la memoria. Y él sostiene que no hay memoria colectiva, entendiendo por memoria el proceso casi diría neurológico de recordación o de construcción de recuerdos individuales. Yo entiendo que en tu interpretación, que por lo demás se apoya mucho en Ricard también, teóricamente, digamos, cuando se habla de memoria individual, se habla de algo que es muy diferente de la memoria colectiva. Antes, cuando las pusiste en relación, dijiste memoria individual y memoria institucional. ¿No? Esta memoria institucional es la memoria colectiva, son dispositivos institucionales, pero que producen ¿qué? Porque no producen recuerdos. ¿Qué es lo que produce la memoria institucional o colectiva?
Tal vez se podría responder evocando lo contrario de la memoria, es el olvido. En el caso de la memoria individual o de la memoria en su definición vinculada con los recuerdos del individuo. El olvido puede estar presentado como una condición de posibilidad de esta memoria. Es en el caso en el libro de Ricoeur que se apoya sobre una cita de Heidegger, como el olvido condición de la memoria, es lo que enseña Funes el memorioso. Una memoria absoluta impide el dormir, impide el pensar, impide finalmente una memoria humana, una memoria que sea disponible y no una parálisis. Y de esta manera, en esta perspectiva, el olvido es la condición de la memoria. De ahí lo que Ricoeur propone como olvido de una memoria de reserva que no está presente, pero que no está totalmente desaparecida. Pero que si estaba siempre presente, sería Funes el memorioso, claro, paralizado.
El cuento de Borges.
Exactamente. Cuando hablamos de historia, el olvido es censura. El olvido es lo contrario, en este caso, de la memoria, no la condición de la memoria, pero el contrario en este sentido, que todos los regímenes autoritarios o despóticos han querido impedir esta memoria, borrando los documentos. Luis XIV, después de la Fronde, la mitad del siglo XVII en Francia, había pedido la destrucción de los archivos del Parlamento. Como sabemos, para los eventos trágicos y traumatizantes del siglo XX, una característica era justamente sea la ausencia de huella. Nunca se debía escribir lo que se debía hacer, o bien era la destrucción de las personas y de los documentos que podían atestar esta destrucción y desaparición de los individuos.
Estamos con Roger Chartier, vamos al informativo de Nacional y regresamos en unos minutos, no se vayan.
Nacional informa. Ahora 21:30 minutos en la República Argentina.
El presupuesto nacional 2018 prevé modificar la Carta Orgánica del Banco Nación.
El gobierno también obligará al banco a reducir el capital social en 20.000 millones de pesos y que se transfieran al Tesoro de la Nación.
Recordemos que la presentación de la ley de leyes la realizó hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien estimó que una inflación para 2018 por debajo del 16%.
Hay 30 colegios secundarios tomados contra la reforma de la currícula que impulsa Horacio Rodríguez Larreta.
A 41 años de la noche de los lápices, estudiantes secundarios de colegios públicos y privados marcharon desde el Ministerio de Educación de la Nación hasta el de la ciudad de Buenos Aires, en Paseo Colón, al 200, mientras hay 30 colegios tomados contra la reforma educativa. Vamos a escuchar a Maite, del colegio Fernando Fader.
Venimos a traer la memoria de nuestros compañeros desaparecidos, disculpen, el 16 de septiembre, reivindicando su lucha, recordando que ellos son la semilla, ellos son los que nos impulsan también a seguir adelante, y reivindicando nuestra lucha, que es el freno a esta reforma. Repetimos, nosotros no es que no queremos una reforma, nosotros queremos que mejore la educación, pero creemos que es esencial que nosotros participemos en ella, nosotros, nuestros docentes, nuestros padres.
En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Nacional, la radio de todos.
Argentina condenó el atentado terrorista en el subte de Londres.
La Cancillería envió un comunicado en solidaridad con el gobierno y el pueblo británico tras la explosión de una bomba que causó 22 heridos.
El Palacio San Martín remarcó que la Argentina condena el accionar terrorista en todas sus formas, a la vez que reitera su llamamiento a la comunidad internacional para encontrar mecanismos apropiados para el combate contra este flagelo.
Datos del tiempo. En Buenos Aires el cielo está algo nublado, 12 grados 6 décimos la temperatura, la humedad 64%.
En Olavarría, provincia de Buenos Aires, temperatura 9 grados y el cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, 80 años. Hacemos radio. hacemos historia.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos dos veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó un mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida, hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Nos escuchás también en Ushuaia. Por AM780.
Por ti me iría a Urano a vivir con los urólogos.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos?
Llegó tu oportunidad.
Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito en www.radionacional.com.ar. Pueden ser chistes, stand-up, canciones, imitaciones, historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. No te pierdas esta oportunidad única. Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Concurso de Humor Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, sonido federal.
Soy Rolo de Parque Sigio.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Salud. Radio Nacional.
Me encanta la radio.
Saludos.
Nacional, 80 años. Todas las provincias en una sola radio. Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android. El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Je t'ai vu cueillir des marguerites sur une nappe. Je sais que je t'ai souvent trop bousculé. Étais-tu un ange ou un rubis? Ou simplement, je t'ai vu. Je t'ai vu, tu es apparu entre ces gens pour saluer. Les astres se sont encore moqués de moi. La clé du mandala s'est cassée. Ou simplement, je t'ai vu. Tout ce que je dirais est en vain. C'est bien pénétrer dans nos âmes. Et si je me perds encore une fois, toi, tu sais.
En Zorro y el Erizo escuchamos a Mercedes Sodrá, Un vestido y un amor. Se trata de la canción de Fito Páez, pero a cargo de esta intérprete francesa que además traduce ella misma las canciones.
Seguimos conversando esta noche con Roger Chartier. Habíamos mencionado los trabajos que está haciendo sobre la traducción y esta canción elegida por Rodrigo Lamardo, como siempre, está jugando con esto. Roger, hablábamos de la historia y la memoria, pero nos falta un poco la literatura, y en el trabajo tuyo que estamos comentando hoy, decías, las relaciones entre la literatura y la historia conocieron un intercambio de proyecto en los siglos XIX y XX. Una vez establecido el sentido moderno de la palabra literatura, no más entendida como lo era cuando los diccionarios del siglo XVII la definían como erudición, sino como un conjunto de creaciones estéticas que suponen la originalidad de las obras, la singularidad de la escritura y la propiedad del autor, la escritura se volvió el lugar de la verdadera historia, ignorado por los historiadores fascinados por los eventos, los individuos y la historia política, a saber, los tres ídolos, cronológico, individual y político, denunciados por Simland en 1903.
Sí, era una idea de este intercambio, porque en el siglo XIX fue claro. De manera dominante, la historia era efectivamente la historia de los eventos políticos y de los individuos perteneciendo a las élites sociales o políticas. Y se construyó una reivindicación de la novela como la verdadera historia. La historia de las costumbres, la historia de las diferencias sociales, la historia de las relaciones entre la capital y la provincia. Podemos citar a Manzoni en Italia, a Balzac en Francia. Claro. La primera página de Las ilusiones perdidas presenta una tipografía en Angoulême, la oposición con lo que pasaba a París. Y dice que es una gran, pequeña historia. A través de la ficción literaria se entraba en todo lo que algunos novelistas pensaban ignorado por los historiadores.
Bueno, Dickens también podría. ¿No?
Dickens, Flaubert, en una otra manera, pero toda la grande novela del siglo XIX es como una afirmación de escritura de la verdadera historia, de la historia que cuenta, de la historia de las colectividades, de las naciones, de las sociedades. Y lo interesante me ha parecido que a partir de finales del XIX había como un intercambio de posiciones. La historia va finalmente volverse historia de las poblaciones, de las estructuras, de las sociedades, de las economías.
De las mentalidades.
Los anales en Francia, pero no solamente en Francia. La historia va encontrar estas realidades colectivas. Y a partir de este momento, la literatura, la ficción, va a hacer hincapié en lo singular, en lo individual, en lo que resistir a toda forma de interpretación colectiva. Y siempre me ha parecido interesante lo que dice Borges cuando justificó la historia de la Universal de la Infamia, una serie de biografías que se remite a un autor francés que me parece extraordinario, que es Marcel Schwab, que finales del 19 había escrito Vidas Imaginarias. Y Borges dice que la matriz de la historia universal de la infamia es este libro de Schwab, que había integrado en su propia biblioteca, con un prólogo. ¿Y por qué? Porque era la idea que se seguía aquí los destinos individuales sin vincularlos con la epopeya social. Era la atención sobre las peculiaridades, sobre lo irreductiblemente individual es singular. Y Borges seguía la misma técnica que era para Schwab de tomar individuos que habían existido, de los cuales no se sabía nada, y de construir una vida imaginaria generalmente a partir del contenido de su obra. Es un ejercicio que Borges nota como un método curioso. Los protagonistas son reales, los hechos pueden ser fabulosos y no pocas veces fantásticos. El sabor peculiar de este volumen está en este vaivén. Y al mismo tiempo, porque va en el sentido de lo irreductiblemente singular, la diferencia. Era que si la historia del 19 se interesaba al destino singular de los príncipes, esta nueva atención era sobre las vidas minúsculas, los hombres infames, y toda una manera de entrar en la profundidad del mundo social a partir de la singularidad irreductible de los individuos que no han contado en la gran historia, pero que son finalmente lo que fue la trama de las sociedades. Entonces hay toda una posteridad de esto. En Francia muchos novelistas, por ejemplo, Michon con sus Vidas minúsculas, o un texto fantástico de Foucault que descubrirá en los archivos aparentemente los más históricos estas vidas que llamaba de los hombres infames sin reputación, que era en un cierto sentido una poética del archivo. Entonces era realmente un documento histórico, pero tratado, leído como una serie de ficciones en un cierto sentido. Entonces está lo que me parece interesante en este chiasmo, en este intercambio.
Ahora, ese
proyecto.
Ese intercambio que lo señalás, lo describís con una precisión que es fantástica, porque ayuda a ver cómo se invierten los lugares de dos discursos que tienen lógicas de producción muy diferentes. Pero eso llevó en algún momento a una, lo voy a decir sin tratar de adjetivar, pero me sale de este modo, a una confusión en la historiografía misma, ¿no? Y a lo que uno podría señalar hoy con cierta perspectiva como excesos de la historiografía, con autores como Hayden White que dicen que la literatura y la historia producen verdades de la misma naturaleza.
Verdad, era más en relación en este caso que con la escritura de la historia, el diagnóstico de White, porque okay. Los historiadores debían reconocer, inclusive cuando utilizaban estadísticas, curvas, cuadros, que finalmente siempre estaban manejando las fórmulas narrativas de la ficción, el tipo de causalidad, la imputación, la personificación de las entidades abstractas, también las figuras retóricas que la ficción maneja. Y a partir de este diagnóstico, que no era propio de Hayden White, porque lo podemos encontrar también en la obra de Michel de Certeau, o de una cierta manera en la obra de Ginsberg, hay conclusiones diferentes, radicalmente diferentes. Una que considera que si las fórmulas narrativas son las mismas, el orden del saber producido es del mismo orden. Por ejemplo, lo que produce como saber la novela y lo que produce el libro de historia son epistemológicamente idénticos. Y de esta manera no hay una razón de preferir una u otra por razones de verdad. Se claro. puede preferir por razones estéticas, de fuerza, de narrativa. Claro. Mientras que, inclusive en el caso de Certeau, aún más en el caso de, más explícitamente, en el caso de Ginsberg, se mantiene siempre la idea que puede producir enunciados científicos, en una palabra de Certeau. ¿Por qué científicos? Porque construyen su objeto, porque movilizan técnicas de investigación propias y porque se ubican en el régimen de la prueba. Una novela claro. no prueba nada.
Claro.
Puede producir una verdad, pero no una prueba.
Sí, por lo menos la historia sí se propone eso, aunque ahí el problema sería lo que usted dice, es el salto entre el documento y la escritura de la historia.
Exactamente.
Que es la operación que hace el historiador de tener que narrar esa historia sí. y ahí es donde introduciría y podría llegar a completar lo que no está en el documento con ese lenguaje o esa narrativa, ¿no?
Exactamente, es la idea que también se encuentra en el libro de Certeau sobre la escritura de la historia, que la escritura de la historia invierte los procederes de la investigación, como usted dice, en la investigación hay huecos, hay cosas que faltan, que no se encuentran en un documento que va a responder. El discurso debe ocultar este hueco y construir una forma de continuidad de un discurso lleno y no con una serie de huecos. La investigación empieza con el presente del historiador que va en una biblioteca o los archivos. El discurso empieza con la fecha más antigua, normalmente. Se sigue una cronología. Entonces hay una inversión en la escritura de la historia, del proceder de la investigación de la historia, lo que define también las peculiaridades de la escritura de la historia, inclusive cuando se considera solamente como una narración. Y por otro elemento, cada historiador debe citar los documentos, lo que crea una estructura muy particular del discurso histórico entre la palabra del pasado y la interpretación del presente. Y la novela lo hace solamente cuando quieren imitar un discurso de historia. Hemos visto estas novelas que acumulaban notas de pie de página, referencias a documento existente o inventado, como una parodia o una imitación. Si no, no una novela no sería este aparato que es vinculado fundamentalmente a la presencia del pasado en el presente del discurso. Entonces hay también desde el punto morfológico y formal diferencias. Y como decía Alejandro, hay una diferencia más fundamental, que es el tipo de verdad producida.
¿Cuál es el tipo de verdad producida en cada uno de los tres casos? El de la historia, el de la memoria y el de la ficción.
Me parece que la verdad de la verdad del discurso histórico es esta verdad controlada que puede ir en contra de los mitos, en contra de lo que son considerados como perteneciendo a la historia de la nación. Hay un debate recientemente en Francia porque mi amigo y colega del Collège de France, Patrick Boucheron, ha dirigido una historia mundial de Francia, que es una manera de introducir la dimensión de las historias conectadas y de la historia global dentro del género más tradicional, una historia de Francia. Y en esta, si se hace esto, se ve que algunas fechas clásicas, por ejemplo, Charles Martel ha parado los árabes en Poitiers en 732, es considerado en todos los manuales escolares con una fecha muy importante del momento en que la expansión árabe musulmana que había conquistado España está parada por este hecho heroico de Charles Martel. Y todo demuestra que no había nada en Poitiers en este momento, que no era una batalla decisiva, que era un hecho completamente marginal. Entonces es un ejemplo en que la verdad histórica, cuando se establece en un proceso de rectificación y de corrección, puede ir en contra de la memoria nacional y puede ir también en contra, en muchos casos, de las aspiraciones que memorias más particulares regionales, de minorías, necesita o desea. Y no que significa que estas reivindicaciones basadas sobre mitos no son legítimas, pero que significa que la historia cuando se escribe debe reconocer que tal vez estos fundamentos son míticos, lo que no llega la justificación o la legitimidad de esta reivindicación.
Entonces te interrumpo antes de que sigas con las otras dos verdades. Uno podría suponer que la historia como ciencia es una disciplina que está al servicio o que permite o que es necesaria para una modernidad en la que lo político tiene que tener autonomía en relación con lo mitológico, en relación, quiero decir, este conocimiento histórico es también parte de un dispositivo de las sociedades modernas.
Sí, con una ambivalencia, porque evidentemente la producción de estos mitos históricos puede remitirse a la política, a lo político, al poder, sí, claro, que debe imponer una lectura de la historia oficial. Claro. Y al mismo tiempo que el trabajo de los historiadores, que algunas veces pueden participar de esta primera producción, el trabajo crítico es de desmantelar, de criticar, de someter a nuevos criterios de prueba este tipo de historia que no solamente es oficial, sino que se difunde a través de la escuela, a través de las ficciones, a través de la relación más inmediata que la gente tiene con su propio pasado. De esta manera la historia es moderna porque puede ser un instrumento de lo peor de la modernidad y puede ser el instrumento de lo mejor si se piensa en una actitud crítica, que no necesariamente debe arruinar la legitimidad de las memorias. Hay un pasaje de Ricoeur en su propia filosofía en que dice que si las memorias se relacionan con este saber objetivo, científico, esta representación controlada del pasado, podría tal vez estar más apacibles, menos conflictivas, porque había como un zócalo común, mientras que su razón de ser no desaparece en relación con esto. Habla de memoria más equitativa, más apacible, sí, se podría decir.
Nos va quedando muy poco tiempo, muchos temas para tratar de abrir.
El próximo año, porque cada año tengo el placer de participar.
Una hora por año nos suena a poco, sí. Pero Pablo...
No, yo quería retomar algo que usted decía antes de los regímenes autoritarios que tratan de borrar esa memoria. Si lo que tratan es de borrar la historia o de construir una memoria alterada, digamos, finalmente.
Borran los dos, en este sentido. Borran la historia porque se debe destruir las pruebas de las atrocidades y borran, en un cierto sentido, las memorias porque impiden su expresión y le sustituyen una reescritura del pasado que conviene para los fines de estos regímenes. Y es lo que hemos visto en la Europa del siglo XX, lo que hemos visto en muchos países de esta parte del mundo, lo que se puede ver en la China contemporánea, esta manera de sustituir una historia controlada que debe transformarse en memoria colectiva, y de impedir tanto la investigación histórica crítica como la afirmación de las memorias que no corresponden a esta memoria oficial. Me parece que es un lugar de permanente de tensión en el cual los historiadores deben mantener muy fuertemente la dimensión crítica de la producción del saber.
¿Y cree que ahora en Europa hay como una reacción? Usted hablaba de la recuperación de esa historia, un poquito de los de abajo, de los excluidos de la historia. Y en Europa ahora hay como una reacción a recuperar como la historia positiva de las naciones, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de recuperar la historia positiva de Francia con el colonialismo, como si hubiera una especie de herida de los estados-nación que frente a tanta historia que fue como mostrando atrocidades, problemas, opresiones, necesita como volver a recuperar el mito, ¿no?
Es una parte de los historiadores o de la opinión que...
O de los gobiernos, digo yo, más.
Sí, el gobierno, sí, más una... Y los que piensan que se debe mantener una forma de coherencia nacional a partir de un relato nacional que es cronológico y que borra o ignora o no da una particular importancia a los episodios más sombríos de esta historia. Evidentemente, todo lo contrario, que es de introducir esta vocación crítica, de ubicar el Estado-Nación dentro de todos los contextos que lo han definido, penetrado, transformado. Es un debate y que la expresión más fundamental en relación con lo que se debe enseñar como historia en las escuelas.
Roger, en una palabra, si fuera posible, yo recuerdo, siempre tengo muy presente el libro de Nicole Logó sobre el olvido en Atenas, la ciudad dividida, y el análisis que ella hace de cómo la obligación de olvidar es lo que permite construir la comunidad después de la guerra civil. ¿Qué relación tiene la historia con las obligaciones hacia la comunidad en relación con el olvido, con la verdad, con la memoria?
En una sola palabra me parece difícil de responder a esta pregunta.
Bueno, pero hay un minuto.
Bien, por un lado, de proponer una relación de todas las memorias, de todas las aspiraciones, los deseos, los sueños, con una referencia común. Sería esta base común establecida como un saber. Y de esta manera de evitar todas confusiones o reivindicaciones ilegítimas. Entonces sería de dar a la comunidad, cualquier que sea, nacional de nuestro mundo en general, pero también internacional, también entre varios países que fueron antagonistas, algo que se puede compartir en un cierto sentido. Y en este algo que se puede compartir, el olvido puede desempeñar un papel, si no es un olvido censura, sino que si es un olvido que reserva la posibilidad de estar una memoria, pero que no es omnipresente, que no es una parálisis, que no es una razón permanente de reproducir las violencias, los antagonismos o las oposiciones. Sería tal vez la tarea de la historia.
Roger Chartier en El Zorro y el Erizo, un gran placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Pablo Stafanoni, Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches.
Buen fin de semana.
Muy buenas noches a Rodrigo Lamardo, Adrián Viña, Carla Castelo. Chao.